Bueno, pues podemos considerarnos privilegiados los que estamos aquí, ¿verdad? Al estar en la iglesia, pero también los que están en casa, privilegiados de que la palabra de Dios llegue a su casa. Y gracias, viene a mi mente esa frase que dice: el Señor Jesucristo dijo, cuando Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y gracias a Dios que la palabra no solamente se predica en estas cuatro paredes, en medio de estas cuatro paredes, sino también puede llegar a los corazones, a las vidas de sus hogares. Así que dispongámonos para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Les invito en sus Biblias, amados hermanos, a ir al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis, vamos a leer la palabra de Dios. En el capítulo 6, capítulo 6 y versículo 1, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1, yo daré lectura, sigan con su vista. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una balanza con la que se pesa la semilla y se encarece el alimento, hambre, el juicio del Señor. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía o le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, toma control de este mensaje, lo que habremos de decir y de leer en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Creemos que cronológicamente hablando en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 se lleva a cabo justo después del rapto de la iglesia. Juan el apóstol en el capítulo 4 y versículo 5 ha visto una visión en el cielo y ve a solamente uno que es digno de tomar un libro que está en las manos de aquel que está sentado en el trono. Y este es el Cordero de Dios, es decir, quien toma el libro, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Y él recibe adoración por parte de todos los redimidos en el cielo y de los ángeles en el cielo. Y él mismo es el que empieza a abrir este libro. En el capítulo 6, el libro de los juicios del Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Él abre los sellos. Al final del capítulo 6, dice en el versículo 16, un versículo antes del último, que todos los que se escondieron, ¿verdad?, por los juicios, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es el libro de la ira de Dios, de los juicios de Dios. ¿Quién lo abre? El Cordero. Pero inmediatamente después de la apertura del primer sello, dice en el versículo 2 de Apocalipsis 6, que Juan miró, los cuatro seres vivientes le dicen, ven y mira. Los cuatro seres vivientes representan creyentes en el cielo. No solamente los cuatro seres vivientes, sino los 40 ancianos que se menciona en el capítulo 4, y después estaremos en otra ocasión hablando un poquito más al respecto, pero el primer sello hace que un caballo blanco, versículo 2, dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso es todo lo que se menciona desde el primer sello. Es un caballo blanco, con uno que lo monta, y que tiene un arco. No tiene flechas, no se dice que tiene flechas, pero tiene un arco. Y a él se le da una corona. Y este que está en el caballo blanco sale venciendo y para vencer. La gran mayoría de los comentaristas dicen que este que está montado en un caballo blanco con una corona y sale venciendo y para vencer es el anticristo. Probablemente lo que hacen es tratar de armonizar cuando dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste, entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero esto de que sale venciendo y para vencer, a veces se le da al anticristo cierta características como diciendo, él es el que va a traer prácticamente un... empezar a controlar las cosas en la gran tribulación. Pero tenemos que ver esto, que quien abre el primer sello o rompe el primer sello es el Cordero. Y que de quien huyen las gentes y se esconden es de la ira del Cordero. ¿Quién es el que está trayendo juicios? Es el Cordero. Personalmente creo que este que está sentado en un caballo blanco es el Señor Jesucristo. Precisamente al final de la, del libro de Apocalipsis, no al final, pero en el Apocalipsis 19, cuando Él viene con poder y gran gloria para pelear la batalla del Armagedón, Él viene en un caballo blanco. De Él es el único que se dice que ha vencido. En el capítulo 3 y versículo 21 dice, hablando el Señor Jesucristo, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La presencia de Cristo al inicio de la gran tribulación, obrando en las vidas de aquellos que no estaban preparados para la venida de Cristo. Cabe mencionar que después vienen juicios donde se golpea o sale un caballo rojo, ¿verdad?, o bermejo, y se le da poder para quitar la paz. Luego un caballo negro que se le da poder para traer hambre. Luego un caballo amarillo que se le da y que le viene montando la muerte. Yo creo que de ahí viene eso, que viene la muerte en un caballo. Y después de la muerte, dice, le sigue el Hades, es el lugar a donde van los muertos. Y se le da potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad con las fieras de la tierra. Y después el quinto sello, ya no habla de ningún caballo, sino cuando se abre el quinto sello, se manifiesta una revelación aquí de aquellos que han muerto en la tierra por causa de la palabra de Dios. En el versículo 9, y por el testimonio que tenían. Eso habla de una obra espiritual que el Señor Jesucristo hizo al inicio de la gran tribulación o a través de las circunstancias en la gran tribulación en aquellos, en un número y un, ¿cómo se llama? En un número de creyentes o de personas que han de aceptar a Cristo o que han de restaurar su vida con el Señor. Pero sin detenerme más en eso, quiero que veamos que quien tiene control de los juicios sobre la tierra es el Cordero de Dios. Viene el sexto sello y un gran terremoto, y después vemos a la gente escondiéndose de la ira del Cordero. Luego viene el capítulo 7. Y otra vez una visión en los cielos de todos aquellos que han sido sacados de la gran tribulación por medio de a través de la muerte y están allá con el Señor. Y los 144,000 que son sellados, que son judíos, que serán enviados y usados por el Señor para compartir del Evangelio. Pero luego viene el séptimo sello en el capítulo 8, versículo 1. Que va a dar lugar a siete trompetas. El capítulo 8, versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. Y una de las cosas que vemos es las oraciones de los santos. En medio de los juicios, las oraciones de los santos. Versículo 2, vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Estoy en Apocalipsis 8:3. para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En tiempo de juicios, las oraciones de los santos. En tiempo de juicios, una obra espiritual en aquellos creyentes que están en medio de ese juicio. En tiempos de juicios, las oraciones de los santos. Ahora, no estamos viviendo todavía en el tiempo de la gran tribulación, pero estamos buscando patrones bíblicos de lo que ha de suceder en ese tiempo. Porque lo que estamos ahorita viviendo con esta contingencia del coronavirus es principios de dolores. Y creemos que es Dios quien está detrás de este juicio. Dios preparando el mundo a través de los juicios para la venida del anticristo. El anticristo no tiene la capacidad de mover las cosas. Obviamente se le han dado a Satanás los reinos de este siglo. Pero aún Satanás tiene que pedir autorización a Dios de qué juicios va a hacer. Dios está en control. Así que en Apocalipsis 8, versículo 7, tenemos como resultado de ese séptimo sello, siete trompetas, y el primer ángel, versículo 7 de Apocalipsis 8, toca la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra, toda la hierba verde. Y luego el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, juicios, no es mi intención ahorita analizar los juicios apocalípticos, pero sí ver que todos estos juicios para estos momentos todavía no se revela. Con V de revelarse, manifestarse, el anticristo. Lo veremos manifestándose como la bestia hasta el capítulo 13. Ahora, en el capítulo 11 de Apocalipsis empieza lo que es la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años de la gran tribulación. Y creemos que esa semana 70 iniciará, según Daniel capítulo 9, versículo 27, con un pacto de paz de un príncipe que ha de venir, que hará con los judíos. Eso quiere decir que el anticristo para el capítulo 11 de Apocalipsis ya tiene prominencia, ya tiene una presencia mundial. Y vendrá tal vez como el personaje que vendrá a tratar de resolver la condición de la tierra. La Biblia habla de 10 gobiernos que estarán uniéndose. Y lo que vemos, y quiero que vean esto como un patrón, que es crisis y juicios que Dios permite en la tierra para unificar conceptos. Unificar una economía, unificar inclusive propósitos, unir fuerzas en contra de un enemigo común. Hoy en día en la contingencia, hoy en día es el enemigo común, es un virus invisible, silencioso. En aquellos días era el Cordero. Pero quiero que veamos Dios permitiendo juicios que preparan al mundo para la presencia de un hombre. Unifica gobiernos, unifica economía, unifica inclusive la adoración, unifica la unidad social. Y vemos ese patrón en la palabra. No es el anticristo el que está detrás de los juicios, es el Señor. Pero el anticristo se aprovecha de eso. Y Satanás necesita que Dios actúe. Y es parte de los juicios de Dios soltar y entregar al hombre a convertirse en una bestia y a ser guiados por una bestia, que es otro título del anticristo. Así sucedió en Romanos capítulo 1, cuando los hombres, habiendo conocido a Dios, no estimaron a Dios. Y dice la Biblia que, ahí dice en Romanos capítulo 1, lo voy a leer, interesante, habiendo conocido a Dios, rechazan a Dios y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice el versículo 1 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mira el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron a Dios por una bestia. Y así sucederá. Con razón al anticristo se le llama la bestia. Por lo cual, versículo 24, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas como bestias. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios entregando a este mundo a sus propios deseos. Así que el Señor permite una crisis, provoca una crisis, para entonces unificar los conceptos de la humanidad y que ellos busquen. Ellos no van a buscar en Dios la solución, van a buscar en alguien que les sacie sus propias necesidades, que les ayude para que su carne, sus cuerpos, sus vidas estén bien. Ese es el temor de hoy en día, estar bien físicamente. No importa que se rechace a Dios. Es interesante que se dice, y aún en lo que en la carta que envían el gobierno, ¿no? Dice, se van a limitar y a suspender las actividades no esenciales, y entre ellas la iglesia. Pero se van a dejar abiertas las cosas esenciales, y es los supermercados, los bancos, obviamente los hospitales. Es evidente que para el mundo Dios no es esencial. Esencial es la economía, los bancos, la salud, el alimento, eso es esencial, pero Dios no es esencial. Dios nos ha permitido vivir tiempos de circunstancias que no habían sucedido en toda la historia. Una pandemia mundial. Y amados hermanos, para esta noche he querido compartir con ustedes un artículo que el doctor Spence escribió en la revista Straight Weight con respecto a el coronavirus. Y lo he traducido, fue una traducción pues de alguna manera rápida, ¿verdad? Lo acaba de escribir el hermano, pero creo que va a ser de ayuda para entender un poco, desde una perspectiva bíblica, lo que estamos viviendo y qué deberíamos nosotros como cristianos. Y Dios nos ayude a discernir desde nuestra trinchera, como les he dicho otras veces, la voluntad de Dios. Es muy interesante y se los comparto. Se titula El mandato pandémico mundial en relación al coronavirus. ¿Qué significa? Hemos llegado a la hora más crucial en la historia del mundo que ha presionado abrumadoramente a la humanidad a un pánico global sin precedentes. Esta situación está llegando y está llevando al mundo a una histeria o a un pánico masivo alimentado tanto por los medios de comunicación como la politización que los gobiernos y poderes del mundo están ejerciendo. La presente contingencia está trascendiendo a una sola nación y está afectando a toda la humanidad. Hemos sido catapultados, lanzados a una toma de control agresiva global. ¿Qué significa esto para el cristiano? ¿Cómo deberíamos vivir mientras enfrentamos el mandato del mundo con respecto al coronavirus conocido como COVID-19? Debe saberse que los coronavirus han sido comunes entre nosotros, contribuyendo tanto en resfriados leves como en enfermedades respiratorias graves. Este nuevo coronavirus, COVID-19, es una nueva cepa de este virus común. Entonces, ¿por qué el pánico? ¿Por qué la intensa obsesión por eso? Gran parte de la razón y del temor en el mundo radica en el hecho de que mucho se desconoce de este nuevo virus. Solo ha sido recientemente que se ha desarrollado una prueba para detectarlo, mientras que muchos otros virus que hay, no tenemos una prueba para detectarlo. Es decir, no sabemos muchas cosas con respecto a otros virus. Los médicos nos dicen que no contraemos el mismo resfriado viral dos veces porque nuestros cuerpos acumulan inmunidad o tienen inmunidad a ese virus cuando lo tienen y a cada resfriado en particular. Cada nuevo resfriado que tenemos es una nueva cepa del virus del resfriado. Cada temporada surgen nuevos virus de la gripe. Así que, ¿por qué no hay una histeria sobre esos virus que ya tenemos en relación a tantas personas que mueren a causa de esos virus? Los políticos que no saben nada de medicina, están convencidos de que este es un fenómeno extraño que surge del abismo de lo desconocido. Tales líderes se presentan ante esta nación como profesionales médicos y medios de comunicación e influyen en su pensamiento sobre lo que el país debe hacer en este momento. En medio de este gran desconocido, a estos profesionales médicos se les ha dado una autoridad inusual para dirigir al país. Ahora, ¿cuáles son los datos actuales que tenemos? Dice el hermano, no estoy escribiendo este artículo como un experto en la profesión médica, estoy escribiendo como cristiano y ministro del Evangelio durante más de 50 años. Mi intención es presentar una observación bíblica de lo que parece ser la preocupación actual. Primero, observemos dónde estamos estadísticamente en relación con esta cepa desconocida del coronavirus que se arrastra entre las naciones. Al escribir este artículo, las estadísticas actuales sobre la propagación de este virus son las siguientes. El 29 de diciembre del 2019, el mundo fue informado por primera vez del virus desde China. Parece que los chinos estaban luchando con este virus antes de esta fecha, pero finalmente lo hicieron público hasta esta fecha. En cuanto a las estadísticas, varían según la fuente y el reconocimiento de que estos son solo casos confirmados. Al momento de escribir este artículo, 205.452 personas presuntamente habían contraído el virus, de los cuales 8.248 han muerto y 82.091 se han recuperado. China ha tenido 81.102 contagiados con 3.241 muertes. Y cabe mencionar que todas estas estadísticas, al tiempo que estoy leyendo, pues han cambiado. Italia ocupa el segundo lugar. Una gran mayoría de Italia, y la razón, y lo han explicado, y precisamente hoy veía las noticias, hermanos, y daban me llamó mucho la atención en las noticias de los canales, ¿verdad?, de públicos, y daban y decían que el índice de mortalidad del coronavirus es muy bajo. Y que la razón por la que en Italia había tantas muertes es porque el promedio de edad en Italia es de 80 años. Hay una generación muy longeva. En México el promedio de edad es de 29 años. Y tal vez trataban de dar un poco de calma a las personas que escuchan. Y es cierto, una gran mayoría de Italia es una generación más longeva o anciana, que es naturalmente más susceptible a los efectos mortales del virus debido a una menor inmunidad. Ahora, al momento de escribir este artículo, todo el país de Italia está bloqueado. Irán es el tercero en el mundo, con 1.135 muertes. España ocupa el cuarto lugar, luego Alemania, Corea del Sur, Francia. Estados Unidos tiene ahora 6.519 infectados y 115 muertes. Y aparte de estos, hay 157 naciones que han sido introducidas a esta nueva cepa de coronavirus, es decir, que ha llegado el coronavirus. Sin embargo, la mayoría de estos países, de estas 159 naciones, tiene 20 individuos o menos que han sido infectados con dicho virus. Pensamos, y dice el hermano, nuestros hermanos en Ghana, que al momento de escribir este artículo, en Ghana solamente tenían 7 casos de infectados en la nación, incluidos los 2 extranjeros que lo trajeron a Ghana. Sin embargo, tan morboso como se está representando el coronavirus, debemos recordar que sus efectos son menores en comparación con la cantidad de personas que han muerto en este año del flu o de la influenza. Por ejemplo, desde octubre, la influenza ha infectado hasta 45 millones de estadounidenses y ha matado 46 mil, estimaciones de un determinado lugar, ¿no? Y no hay pánico por la crisis de la gripe en el país de los Estados Unidos. Luego, también hay 647 mil personas que mueren de enfermedades del corazón en los Estados Unidos, lo que representa 1 de cada 4 muertes en el país. Solo el año pasado, en los Estados Unidos, el cáncer mató a 606.880 personas. En el país de los Estados Unidos, aproximadamente 39 mil personas mueren al año en accidentes automovilísticos, mientras que 4.4 millones adicionales resultan lesionados en tales accidentes. Mencionábamos el domingo que cuántas personas mueren en nuestro país por la delincuencia organizada. Inclusive el año pasado el índice de muertes al mes subió. No sé cuántas personas mueren al día en México por la violencia. A la luz de estas estadísticas, que son muy reveladoras, una vez más nos preguntamos, ¿por qué la histeria sobre esta cepa de coronavirus ha consumido tanto a los medios de comunicación y a los gobiernos en esta hora de nuestra historia? Una vez más, volvemos al hecho de que hay factores desconocidos, como ¿qué tan rápido se va a extender? ¿Creemos que la tasa de mortalidad será más alta que la gripe? Aunque podemos decir que no hay un remedio conocido para el virus en este momento, tampoco hay un remedio verdadero para el resfriado común o la influenza que afecta y mata a algunas personas. Pero hay un grito pandémico, un clamor pandémico. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que este evento es una crisis pandémica, una epidemia de consecuencias mundiales. Aunque el término pandemia se ha utilizado para una epidemia en una gran área de una nación o un continente, es en este evento actual que el término pandemia se aplica por primera vez a un evento en todo el planeta. En consecuencia, debido a la presente magnitud de preocupación, hay mucha preocupación, y por supuesto los medios de comunicación alimentan ese pánico. Nuestros gobiernos se están viendo obligados a considerar y a tomar un control global de sus gobernados. Hay un control detrás de toda esta pandemia. Como hemos observado, actualmente el mayor número de casos en China asciende a 81.102. Sin embargo, con una población de 1.5 mil millones de chinos, este virus ha afectado a solamente uno de cada 20.000, si se puede confiar en sus datos. Los chinos declaran que ha reducido la curva de su progresión, es decir, ha bajado el contagio. Y si mantenemos estos números en perspectiva, tendrían que contaminarse o infectarse 150 millones de chinos más con el COVID-19 para llegar a la misma proporción de los estadounidenses que contrajeron la gripa en esta temporada. O sea, su índice comparado con otros virus es bajo. El asunto es que se desconoce ciertas cosas. Y es muy probable que se esté aprovechando todo esto para lograr cosas más allá. Pero querido lector, debemos ver más allá de este susto médico del llamado virus pandémico. Debemos considerar lo que podría salir de este evento a la luz de las Escrituras. Como cristianos debemos alejarnos sinceramente del pánico y la histeria y reflexionar sobre varias preguntas. Yo quiero animar a los hermanos de la iglesia a que no nos dejemos llevar por el pánico. Dios tiene control. Debemos tomar las consideraciones, pero por favor, pareciera que ahora con esto lo que digan las autoridades o lo que digan los supuestos, lo que no es, es más importante que lo que Dios dice. Yo le doy gracias a Dios que podemos tener este medio para ver los servicios en internet. Pero yo me pregunto cuántos estamos muy a gusto en nuestras casas sin tener que venir a la iglesia. Espero que esto traiga un avivamiento espiritual. Así que reflexionemos sobre algunas preguntas. ¿Es este virus del diablo para destruir el planeta? ¿Es este virus acaso provocado por el gobierno chino para afectar otras economías? ¿Es este virus de Dios? Como cristianos debemos reconocer que nuestro país y el mundo por mucho tiempo ha acumulado el juicio de Dios sobre ellos. Es decir, el mundo es digno del juicio de Dios. Y ya lo veíamos el otro día. Las pestes, las plagas siempre han venido como juicios por el pecado. Podríamos decir que la presente contingencia es un preludio del juicio sobre la tierra antes del gran periodo de la tribulación. Pero sea lo que concluyamos de las preguntas anteriores, debemos reconocer bíblicamente que Dios está finalmente detrás de todo, permitiéndolo por una razón. Aunque podríamos dar explicaciones para la mayoría de las calamidades y crisis de la historia, la Escritura lleva el registro infalible de que Dios mismo trajo sobre las naciones la aflicción, la enfermedad, el hambre, la pestilencia y la sequía registradas en la historia bíblica. Ciertamente ha habido tratos únicos con individuos como Job, donde Satanás provocó su aflicción. Sin embargo, Dios todavía tenía que dar el permiso divino para estas aflicciones, así como las limitaciones divinas, hasta donde el diablo podía llegar en sus tratos con Job. Dios está detrás. También debe reconocerse que cuando Job habló de sus aflicciones, nunca mencionó al diablo, él siempre habló solo de Dios. Sin embargo, debemos elevarnos a una perspectiva más elevada que nos obligue a discernir el plan de Dios para el tiempo del fin. Antes de que su Hijo venga, antes de que Cristo venga a establecer su reino, el plan de Dios requiere que el anticristo salga a gobernar el mundo durante al menos una temporada. Para que venga el anticristo, algo o algún evento debe presionarlo hacia la conciencia pública. Es decir, alguna crisis debe impulsar al anticristo para que la gente ponga sus ojos en él. Ya hemos visto el patrón bíblico en el libro de Apocalipsis acerca de los juicios. Un mundo desesperado dará la bienvenida a las soluciones que el anticristo tendrá y sin saberlo incitará a que el plan de Dios se lleve a cabo y prepare los tiempos para la venida del Hijo del Hombre y el cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Debemos alejarnos, amados hermanos, de la historia y el histeria, perdón. Histeria es sinónimo de pánico. Cuando alguien está histérico, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Debemos alejarnos de la histeria, y el pánico del momento y considerar con sinceridad lo que está sucediendo en esta hora en todos los gobiernos del mundo. Actualmente estamos presenciando a nuestra nación y a todas las naciones de la tierra manipulando sutilmente los gobiernos de los niveles locales, estatales y federales en relación a mandarnos cómo debemos vivir durante estas semanas de crisis. Nos están diciendo, así tienes que vivir. Estos mandatos que ya son globales, bajo el pretexto de tratar con el coronavirus, ahora están cerrando globalmente las escuelas públicas, las escuelas privadas y están limitando los servicios de adoración en donde la asistencia excede un cierto número de personas. Incluso en Ghana, África, donde tenemos varios trabajos misioneros, solo 4 casos del COVID-19, cuando tenían 4 casos de personas infectadas, fue suficiente para que cerraran todo el país. Y el gobierno cerró todas las escuelas durante 30 días. La asistencia a iglesias, a reuniones de oración y a otras reuniones congregantes ahora se han visto obligados a cerrar. Aunque ciertamente deseamos ser sabios en estos días, es decir, no lo vamos a tomar a la ligera. Debemos ser conscientes del hecho bíblico de que estamos viviendo en los días previos a la venida del anticristo. Solo una crisis de magnitud global, mundial, va a llevar al anticristo a la vanguardia de un poder de gobierno mundial. Sí, será en una crisis global tan crítica en el pensamiento de las naciones que van a suplicar, van a llorar por un Salvador que se levante y les guíe a través de la crisis. Es cada vez más evidente, hermanos, a medida que los gobiernos ejercen nuevos poderes de control, que estos días preliminares están preparando al mundo para el control gubernamental que se establecerá antes de la aparición del anticristo. son los eventos de crisis, son las crisis lo que permiten que el gobierno se convierta cada vez más en el factor de control de nuestra existencia. Las crisis, y el gobierno se levanta como el salvador. Oh, tienes que hacer esto, tengo que revisarte esto, tienes que ponerte tal vacuna, tengo que limitarte si te vas a subir a un avión, tengo que revisarte, tengo que checarte, tengo que tocar tu cuerpo, tengo que ver qué llevas, qué no puedes llevar. Y obviamente sabemos que se quiere limitar la violencia, pero literalmente se está entrando en un... se está cruzando un umbral de nuestra intimidad. Es poder detrás de todo esto. Control. También se cree que es hora de nacionalizar todos los sectores importantes de la economía mediante la toma de control de las industrias privadas y la transición a una economía en tiempos de guerra. Los alcaldes en todos los Estados Unidos ya están exigiendo el confinamiento de viviendas. Es decir, que nadie salga de sus casas, excepto por la necesidad imperiosa de comprar los suministros necesarios. Se ha designado toques de queda por el aislamiento del virus. Pero en medio de esta histeria actual y el miedo a este virus, preguntamos, ¿todos estos mandatos simplemente brindan capacitación preliminar para la implementación de un plan para la manipulación masiva por parte de los gobiernos de todo el mundo? Es interesante observar lo que un científico condecorado llamado Shiva Yadurai, con 4 grados o 4 grados honoríficos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, cree que la pandemia de coronavirus está siendo utilizada por el Estado para sus propios fines. Ayadurai dijo que alardear de miedo sobre el brote se está utilizando para impulsar una agenda, es decir, una forma de gobierno. A través del miedo están controlando a las masas. Él dijo, como doctor en ingeniería biológica, que estudia e investiga casi todos los días sobre el sistema inmune, el miedo al coronavirus por parte del Estado pasará a la historia como uno de los fraudes más grandes para manipular las economías. Suprimir la disidencia y promover la medicina o las vacunas por obligación. Escuchaba yo una conferencia, un documental que el hermano Dante me compartió de este científico, y precisamente en la ciudad de Wuhan, donde fue el brote de coronavirus, meses atrás, había disidencia, es decir, manifestaciones masivas en contra de la contaminación que se estaba promoviendo en China debido al grupo de París, no sé cómo se llama, del cual los Estados Unidos se salieron. Hoy en día no pueden controlar la disidencia, es decir, las personas que están en contra del gobierno, y ahora los tienen a todos en sus casas. Sigue diciendo este hombre, los medios de fake news y su socio, el Partido Democrático, hablando en los Estados Unidos, están haciendo todo lo que está dentro de su poder para inflamar la situación de coronavirus mucho más allá de lo que los hechos justificarían. Aún los cirujanos y los médicos dicen que el riesgo es bajo para el estadounidense promedio, aún de contagiarse, de que algo le pase. Ahora, este hombre no está diciendo que la enfermedad sea un engaño. Él simplemente hace mención que hay personas en el gobierno que están usando la pandemia para asustar a la gente y para que les obedezca. Oh, querido hermanos, Queridos hermanos, nunca pensamos que llegaría a suceder lo que estamos contemplando en estos días. Realmente creemos que hay una crisis y es evidente que este virus se está propagando. Además, nos dolemos con todos los que han sido afectados por este evento. Sin embargo, los ministros de Satanás están utilizando esta crisis para obtener un mayor control sobre la humanidad y forzar, en nombre de la salud, una unidad de las naciones sin precedentes. Hemos entregado el control de casi todo en nuestras vidas al gobierno. Nos dicen qué hacer con nuestros hijos. Quieren decirnos qué hacer con nuestros hijos. ¿A dónde ir? ¿Cuándo ir? ¿Cuántos pueden estar presentes? ¿Si podemos o no adorar a nuestro Dios en público? La realidad es que un virus mutado se ha convertido en un disfraz manipulador para restringir nuestro culto público. Un virus mutado se ha convertido en un disfraz manipulador para restringir nuestro culto público y para restringir nuestras vidas. La economía global está también involucrada en todo esto. Al observar cuidadosamente la profecía que describe el tiempo del fin, uno de los mayores poderes influyentes será la economía global. Esto realmente se ha convertido en la carga número uno de las naciones hoy, de las naciones. El cristiano necesita discernir lo que está sucediendo en esta hora en la historia mundial afectará profundamente los poderes económicos, no solo de nuestra nación, hablando de los Estados Unidos, sino también del mundo entero. Con tanto pánico ahora, el mismo mundo está destruyendo la buena economía que parecía evidente hasta hoy. Esta puede ser la crisis mundial necesaria para cambiar radicalmente todo el concepto de negocios, de dinero y la forma en que compramos. La manera antigua de llevar a cabo los negocios, el empleo y la participación del gobierno puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Observemos por un momento los poderosos efectos de esta pandemia global. Por ejemplo, el presidente Trump, habiendo cerrado todos los viajes de Italia a América, ha cancelado más del 90% de las reservas de viajes a Italia. El 13% de los ingresos netos de Italia proviene del turismo, con un 9% de los de América, del turismo de los americanos. Es probable que la economía italiana se tambalee aún más de lo que ya lo ha hecho durante el resto de este año, dado el efecto a lo largo plazo en su industria turística. Ahora, ¿qué se va a necesitar para rescatar financieramente a Italia de esto? Y otros países también. ¿Quién lo hará? ¿Qué obligación sentirán las naciones más prósperas de ayudar en esta crisis mutua? Luego está la industria turística, los cruceros, que ahora están experimentando cancelaciones globales con meses de anticipación. Las aerolíneas están registrando cancelaciones masivas, incluso dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál será la influencia abrumadora económicamente en hoteles, restaurantes, museos, tours, etcétera? ¿Qué experimentarán las pequeñas empresas cuando se vean atrapadas en la ola de estas cancelaciones y alteraciones de la vida global? Aunque quizás empresas como Amazon, sin duda, aumenten su empleo debido al aumento de las compras en línea, los despidos masivos de empleados debido a que su trabajo ya no se necesita será inevitable. Se han cerrado los eventos en todos los compartimientos, en todos los aspectos de los deportes profesionales. Se van a perder decenas de miles de millones de dólares en ingresos en las próximas semanas. Las tiendas estarán cerradas por miedo a las compras públicas. Oh, el dinero que se necesitará para rescatar a todas las empresas, incluidos los ingresos personales perdidos por esta crisis global. Este puede ser el momento en que se introducirá un nuevo concepto de economía para erradicar la deuda. Sí, se necesita una crisis global para que se produzca o se impulse al anticristo. Apocalipsis 6-9 revela juicios poderosos que Dios traerá sobre la tierra. Y solo después de estos eventos globales aparece el anticristo. Aunque no creemos que estamos todavía en el periodo de tribulación, la Escritura nos convence totalmente de que esta cepa o esta nuevo virus actual desconocido del coronavirus es designada por el Señor en este momento. No nos atrevemos a culpar al diablo, ni a China, ni a Donald Trump. aunque el diablo siempre aprovechará cualquier crisis potencial que se encuentre entre la humanidad. Un Dios soberano está haciendo que esto suceda para acelerar el plan de los últimos tiempos para la culminación del día del hombre, que conducirá al hombre de pecado. Y entonces luego eso conduzca a la venida de Cristo, quien finalmente establecerá su reino. ¿Utilizará Dios esta crisis para traer el derrocamiento final de Estados Unidos con el último paso que lo llevará a un gobierno socialista completo simplemente para sobrevivir? ¿Será este un paso final cuando el gobierno se haga responsable de todo lo relacionado con el hombre, incluida su salud física y mental, su educación posmoderna, su racionamiento de alimentos, su vivienda designada? ¿Nos dirán dónde puedes vivir? ¿Qué es lo que tienes que comer? ¿Cuánto alimento tienes que tener? Todas las naciones que se vean obligadas a tal control gubernamental conducirán a un control autoritario y finalmente a un gobernante mundial próximo. El tiempo del fin, y muy similar, dice la Biblia que serán como los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Y es interesante que en los días de Noé, el hombre, dice la Biblia, es carne. Carne. El hombre nada más se preocupa por sí mismo. Dice que se casan y se dan en casamiento. ¿Y qué dice? Comen, beben. Es lo único que se dedican. El hombre cuida de su carne. Y en los tiempos de Job, cuando Job le dijo al Señor, cuando el Señor vino con Job, después de que primero le permitió que le quitara todo lo que tenía. Vaya conmigo ahí a Job capítulo 2. Job capítulo 2. En Job capítulo 2. Job capítulo 2 y versículos 4 al 5. Antes del versículo 4, versículo 1. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Estoy en Job 2:1. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, mire lo que le dice Satanás, Satanás había analizado al hombre y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y esa es una realidad. Todo lo que el hombre tiene lo va a dar por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Toca su hueso, toca su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y es cierto, toca al hombre, toca la vida del hombre, toca la salud del hombre, toca el ingreso del hombre, toca la economía del hombre y tienes al hombre. Es impresionante que mucha gente está trabajando todo el resto de su vida solamente para tener una pensión y vivir tranquilo el final de sus días. Todo el resto de su vida. Sacrifica muchas cosas. No se considera la voluntad de Dios, que esto, que el otro. Hay personas que hasta mienten para tener una mejor pensión. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, piel por piel. Entonces, con toda esta pandemia y todo esto, el hombre está a expensas de lo que diga el gobierno. ¿Se da cuenta cómo la gente tan rebelde, tan testaruda, ahora? Todos ponen de su parte. Todos son unos niños obedientes. Porque está de por medio su vida. Es su vida. No lo hacen por Dios, es su vida. Al observar al hombre durante muchos siglos, Satanás supo que esto era cierto para el hombre en general. Si el hombre está herido hasta los huesos y siente la plenitud del dolor, hará cualquier cosa. La gran crisis del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, ¿se acuerda usted? Y en la ciudad de Washington, D.C., presionó a nuestro gobierno, o al gobierno de los Estados Unidos, estoy leyendo lo que este hermano escribió, para que tomara mayor autoridad en la supervisión de la seguridad de sus ciudadanos, especialmente con respecto a los viajes. Muchas veces, viajando a través de aeropuertos, invaden nuestro equipaje. Tienen la autoridad de abrir nuestro equipaje. Invaden nuestros cuerpos. Hermanos, uno se tiene que parar así, mire. Así. Y pasa la máquina. Y esa máquina revela todo. Todo. Hace 2 años fui que regresaba de Fundamentos. Pasé con un perrito que tenían allí y no le gustó mi maleta y empezó. Y me mandaron a. Y ahí pasaron, ¿verdad? Toda la maleta, le ponen no sé qué líquido ahí para ver si no hay radioactividad. Y la persona que estaba, y un hombre se acercó conmigo y me dice: disculpe, pero tengo que revisar. ¿Está usted de acuerdo? Pues, ¿qué quiere que haga? Pues si no, no me voy. Y pues le tocan a uno. Lo tocan. Bueno. Es por el bien común, ¿no? Es por el bien común. Es por la vida del hombre. Invade nuestro equipaje, nuestros cuerpos y nuestros artículos personales. ¿Qué traerá esta crisis actual global con respecto a los nuevos controles gubernamentales en nuestras vidas y en nuestra economía? ¿Qué va a traer, hermanos? Estos cambios por parte del gobierno se presentarán como la necesidad para nuestra salud y para nuestros hogares. Tenemos que entrar a tu hogar para ver cómo estás haciendo las cosas. Si estás lavando bien las verduras, si estás siguiendo el protocolo de sanitización. No. Y el mundo no está preocupado por Dios. No es esencial Dios. Muchos líderes públicos e influyentes aún denunciaron el hecho de que Donald Trump convocó recientemente un día de oración. Y aunque sabemos que hay mucho neoevangelicalismo detrás de todo eso, pero la verdad se aprecia que un gobernante mundial ore. Uno dirá, pero ni es cristiano, pero busca a Dios en oración. Pero sin lugar a duda, a Dios se le niega hoy en día, tanto en presencia como en oración. Debemos estar orando por la pronta venida del Señor. Como conclusión, podríamos estar al borde de una crisis de economía global en la que ninguna economía, ninguna nación, ningún sindicato podrá sacar al mundo de sus problemas. La Biblia predice que tal era se acerca, impulsado por las convulsiones económicas del mundo. La única respuesta parecerá ser la unificación de las naciones bajo un sistema económico y un gobernante mundial. Irónicamente, el país de China, de donde supuestamente se originó este virus, fabrica la mayoría de las drogas y vacunas de Estados Unidos. El mundo entero ha entrado en pánico y en un grito histérico para salvarse de un virus desconocido. ¿Es esta crisis global el acto de Dios presionando al mundo para que llegue al borde del globalismo que conducirá a la venida del anticristo? Quizás hayamos pensado que tal unificación de las naciones bajo un solo sistema económico y un único gobernante mundial se habría producido mediante un proceso de consolidación gradual de la riqueza y el poder tanto a nivel nacional como global. Pero una realidad tan profética podría suceder con un aumento de la urgencia global como la que estamos presenciando en esta hora. Y tal hombre puede estar simplemente parado en las alas de la historia mundial actual, listo para hacer su entrada en el escenario de un mundo desesperado. Cuando aparezca, el mundo lo abrazará. Él tendrá todas las respuestas a los problemas de la humanidad. Y cuando el mundo entero elogie sus alabanzas, se elevará en poder global y revelará su plan satánico, que incluirá la destrucción de todos los que no caigan a sus pies para adorarlo. Una crisis global en medio de una economía global será la clave para llevarlo a la fama. En los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel, nadie podrá comprar o vender sin el permiso del anticristo. Tendrán que tener, ¿y cómo le llama la Biblia? ¿La marca de quién? De la bestia. La marca de la bestia. En su frente o en su mano derecha. Esto incluirá medicamentos, si necesitas ir a un hospital, una cirugía, necesidades básicas de existencia. Y todo lo que el hombre, como decía el versículo, en Job, que dijo Satanás, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, hasta su alma, hasta su alma. La tecnología en el tiempo del anticristo será tan avanzada que podrá controlarlo todo, todo lo de cada nación y todo lo de cada individuo. Que Dios nos conceda discernimiento sobre cómo debemos vivir en estos tiempos oscuros, pandémicos, desesperados y peligrosos. En 1 Crónicas 12:32 se dice de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. ¿Cuán importante es esto en este tiempo tan crucial? Pero también se dice que no solamente eran entendidos en los tiempos, los hijos de Isaacar, sino sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto también es importante, que Dios nos conceda ambas cosas en estos tiempos. Número 1, entender los tiempos. Y número 2, saber lo que debemos hacer como hijos de Dios en estos últimos días. Estamos tratando de seguir las indicaciones de nuestro gobierno. ¿Qué tan cerca estamos de que se nos pidan cosas que van en contra de la palabra de Dios? Algunas iglesias sencillamente han dejado de reunirse. Algunas que tienen, a lo mejor los medios electrónicos como nosotros los tenemos, lo van a hacer todo por internet, no lo sé. Esta tarde nos pudiéramos nosotros haber reunido solamente con el hermano Dante dirigiendo, la hermana Sarita cantando el especial, la hermana Miriam tocando el piano, el hermano Daniel en el sonido, y el pastor predicando. 5. Pero le he pedido a mi esposa y a mi hija que venga. Y el hermano Everardo me llamó porque yo mencioné que si alguien quisiera venir. Y el hermano Guiano no tiene manera de ver en su cuartito porque el hermano Miguel le prestaba su computadora y la está viendo ahí en su casa. Hermano Guiano puede irse ahí con el hermano Miguel también. Ahí está. Pero bien, si el gobierno nos permite, dice allí que no se permiten reuniones de más de 10 personas. ¿Qué tal si dicen que no se permiten reuniones en las iglesias o en los templos? ¿Nos vamos a dejar de reunir? No. Hay una grey que alimentar. Hay una grey que alimentar. Y si son 10, 10 vamos a estar aquí cada servicio. Y si usted quiere venir al servicio, me está viendo ahí por video. Ahora sí que agarre su numerito porque son pocos los lugares. Pero es por lo menos un testimonio en este mundo en el que vivimos, que la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria se reúne. Y vamos a seguir y vamos a llevar a cabo nuestra conferencia bíblica. Y haga de su casa un santuario. Y por favor no caiga en la pandemia o en la histeria de estos días que estamos viviendo. Tómelo como del Señor. Estaba orando por un tiempo con su familia, ahora lo tiene. Estaba orando para que Dios hiciera una obra espiritual en su vida, ahora el Señor está tratando a nivel mundial. Y espero que a nivel personal. Dios nos ayude. En lugar de una crisis regional o continental, este virus está barriendo todo el planeta. Como resultado, se están produciendo cambios masivos en todos los gobiernos mundiales que están influyendo en el control de toda la humanidad. Nuestra preocupación va más allá del virus o la plaga misma. Esta crisis ha inspirado y facilitado muchas obras preliminares que tienen que llevarse a cabo antes de la llegada del anticristo. Esto que está sucediendo nos muestra claramente que el mundo está preparándose, está listo para recibir al anticristo. ¿Puede llevarse a cabo una crisis que afecte a todo el mundo? Que nos tenga a todos en el televisor y en los celulares viendo cómo se comporta y a ver qué dice a esto y ahora qué dice en el otro. Y todos prácticamente en la misma agenda. Ya nos dimos cuenta que sí. ¿Puede una crisis mundial mantenernos en la casa a todos? Esperando a ver qué dice el señor gobernador, qué dice el señor presidente. Sí, sí puede. Y ya lo estamos viviendo. Reconozco que no me gustó cuando ponían ahí, se suspenden actividades no esenciales. Y entre ellas se ponía la iglesia. Lo que me da tristeza más es que muchos cristianos no consideran la iglesia como algo esencial. Lo pueden cambiar por un día de compras o un día familiar. Y es evidente que nuestros corazones están jugando con las cosas de Dios. Y cuando venga la persecución y cuando venga la definición personal, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos tropezarán. Dios nos guarde, que su gracia, su misericordia y su paz nos sostenga para pararnos firme hasta el fin. Amada Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, que Dios nos guarde y que Dios nos avive. Son tiempos de buscar avivamiento en el Señor, que lo vamos a necesitar. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y por estas consideraciones que vemos también a la luz de las Escrituras. Prepáranos para estos días, Señor, donde es evidente que este mundo está listo para un gobernante mundial. Han rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores y están listos para recibir como gobernante a uno que en la Biblia se le llama el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, contra Cristo o la bestia. Guárdanos en estos días, te lo pedimos en el nombre de Cristo.